Bienvenidos surfistas a este nuevo episodio en el que nos sumergiremos en tu mente y en la nuestra, entrando a través de tus oídos para descubrir el orden dentro del caos. Este es tu Psico Podcast con María de los Ángeles, Maribel, Pamela y Paola y música original de Mono Jorge Valladares. Acompáñanos. Surfistas del Caos.
Bueno, bienvenidos queridos surfistas del caos a un nuevo episodio de ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Este tema que está muy de moda después de la pandemia. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Bienvenidas Pau, Maribel, María de los Ángeles, yo soy Pamela Tello y vamos a empezar a indagar qué es esto de las enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué la mente y el cuerpo se separan, rompen ese vínculo casi mágico que nos une y nos mantiene saludable? ¿Qué opinan ustedes de esto?
Yo creo que ahora no les parece que lo normal es como ir así medios enfermos todos y todas. Yo no sé si es por la edad, por lo que sea, pero me encuentro en las reuniones con amigos y amigas y todo el mundo comienza a hablar únicamente de los dolores que su familia tiene o que nosotros tenemos. Y muchas veces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué será? ¿No? Todos le ponen como justificación la edad. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no, Pame? Esta división, ¿no? Entre mente, entre emoción, entre cuerpo, entre no prestarle tanta atención a quienes somos, ¿no? Corporalmente.
Yo creo también que hay una cosa importante y es que en general no nos han educado para tener esta conexión, ¿no es cierto? Nunca te enseñan a hablarle a tu cuerpo, nunca te enseñan a sentir el cuerpo, cómo le va a sentar esta comida o cómo se siente con estas texturas. Entonces sí crecemos en general como muy desvinculados del cuerpo. Ahora, ahí hay una cosa también súper importante y es que las personas, mientras más experiencias adversas han tenido durante su infancia, empiezan a sentir el cuerpo como un lugar no seguro y empiezan a separarse mucho más del cuerpo, la mente por un lado y el cuerpo por otra, porque claro, el cuerpo es ese lugar inseguro en el cual recibías, por ejemplo, el abuso, en el cual tenías el malestar, y por eso también se va generando como esta separación súper importante de entender, porque si no volvemos a integrar y a sentir el cuerpo como un lugar seguro, evidentemente el cuerpo va a estar manifestando todos estos otros procesos mentales a través de enfermedades.
Así es, y para ti que nos estás escuchando y que tal vez dices, bueno, ¿pero qué significa psicosomático? Psico es la mente, somático es del cuerpo, ¿no? Entonces, llega un punto en que la medicina tradicional ya no puede explicar ciertas enfermedades o ciertos síntomas y se empieza a dar cuenta que, a pesar que no hay una causa orgánica detectable en el cuerpo, puede haber un montón de síntomas. Puede haber, por ejemplo, personas con ceguera psicosomática, que literalmente no ven nada, pero no hay un daño en los ojos, ni en los nervios, ni en el sistema nervioso, y así con muchas enfermedades, ¿no? Entonces, este misterio para la ciencia se termina convirtiendo en la unión entre la psicología y la medicina, porque se empieza a ver que hay un componente emocional. ¿Ya? El peligro de esto es que mucha gente puede creer que son enfermedades inventadas o que la persona está fingiendo. Y eso no tiene nada que ver. Hay otros diagnósticos que se llama el síndrome facticio, que sí es donde una persona puede fingir síntomas y enfermedades. Pero en el caso de las enfermedades psicosomáticas es una experiencia súper real vivida. Y como decías tú, Pau, tiene que ver con ese traducir al cuerpo lo que no puede ser dicho de otra forma, no puede ser experimentado de forma segura en las emociones.
Pero sabes que con esto que dices, Maribel, me haces acuerdo algo. Yo trabajé por largo tiempo con paramédicos, ¿no? En la formación de paramédicos. Y es interesante porque cuando ellos recibían un paciente que hablaba de algún dolor, pero le revisaban y todo estaba normal, ellos decían, ah, ya me tocó un H. ¿no? Al paciente H. Cuando yo le preguntaba a qué te refieres, decía el histérico, ¿no? El que se inventa.
Desde el psicoanálisis.
Exacto, pero como tú dices, con la connotación de es que se inventa.
Ah, pero, medio despectivo.
Peyorativa.
¿Qué pasaría si entendiéramos que esta persona está manifestando un dolor igual, ¿no es cierto? Mm. Y si te llama a emergencias porque siente que le va a dar un paro cardíaco, aunque no le esté dando, hay un dolor que está manifestando esta persona. Entonces, si lo empezáramos a tratar desde qué es lo que le duele en general y el dolor tuviera esta connotación más amplia, podríamos entender que aunque no sea que su presión está alta o cualquier signo vital está alterado, igual hay un ser doliente ahí que tenemos que atender, ¿no?
Totalmente.
Entonces yo creo que hay que empezar a mirarlo desde esta perspectiva también.
El cuerpo ya está enfermo. Es decir, llego con una urticaria, llego con presión arterial alta, llego con dolores de cabeza. Y es también esto de despreciar cómo la persona procesa o afrenta los momentos de estrés o sus emociones.
Exacto.
Más intensas. Entonces nos vamos dando cuenta que hay ciertos síntomas que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, son las famosas enfermedades del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Infecciones, problemas, alergias, intolerancias a ciertos alimentos. Pero el cuerpo físico ya se enferma. Los otros son los trastornos cardiovasculares, ¿no es cierto? Esto de la, como te decía hace un rato, la hipertensión, las famosas arritmias, las taquicardias, los microinfartos, las alteraciones oncológicas, problemas gastrointestinales, el famoso colon irritable, que no podemos decir que solamente es una cuestión emocional, porque ya tu cuerpo está sufriendo.
Sí, claro. Y
los problemas de tiroides, problemas al momento de orinar, alteraciones de la piel, dolor crónico, personas por ejemplo con fibromialgia, constantemente adoloridas.
¿Y sabías que por ejemplo se ha hecho mucha investigación viendo que hay una alta correlación entre personas que han sufrido un trauma en la infancia y luego tener fibromialgia?
Exacto.
Entonces el cuerpo y la mente se convierten como una moneda de dos caras, que la enfermedad empieza por el un lado, pero siempre está en las dos caras.
Exactamente.
No hay nada separado.
Pero ustedes han visto, ¿cuántas veces han ido a un doctor y el doctor indaga la parte emocional? Casi nunca, se remite
pocos.
A revisar.
Sí, hay, pero
sí,
pocos.
Casi nunca, ja. Se remite a mirar tu cuerpo, a ver los exámenes de sangre, pero no te pregunta, bueno, ¿cómo ha estado usted esta época? ¿Qué le ha estado pasando?
Sí.
¿Con quién vive? ¿Cómo están sus relaciones? Entonces, tenemos que empezar a mirar nos primero para que el resto también nos mire de esa manera, yo creo de una manera más integral. No estamos separados, somos un ser integral que, como decías Maribel, la mente le va a afectar al cuerpo y el cuerpo le va a afectar a la mente. Por eso el tratamiento más exitoso es un tratamiento integral del ser humano.
Sí, yo quiero decir ahí también que para quienes nos están escuchando, ¿no? Lo primero en esto de psicosomático es entender que es real dentro de la persona el dolor, la dolencia, la sensación corporal. Es decir, no es un invento, ¿no? Porque muchas personas dicen ya se está inventando, ya se está imaginando, ¿verdad? Pero en la realidad la sensación física existe en cualquier parte, como decías Pame, ¿no es cierto? Que puede ser expresado por aquella parte del cuerpo que la va sintiendo, ¿no? Pero segundo, también aquí hemos tratado mucho esto de el cuerpo físico, ¿no? Y esto nos hace entender también que como seres humanos no solo somos cuerpo físico, sino que tenemos unos cuerpos como en Oriente se denominan estos cuerpos sutiles, ¿no? Que son esta parte energética que nosotros tenemos. Y es interesante porque ahora hay nuevos estudios que nos hablan de esta nueva ciencia, entre comillas, porque no es tan nueva, que se denomina la epigenética, ¿no? Y la epigenética a nosotros nos dice que nuestras células, ¿no? Nuestros átomos, que viene de la física cuántica, cambian y mutan de acuerdo al entorno en el que nosotros nos desarrollamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Que no, las enfermedades no vienen por una deformación o porque algo tenga malo el órgano que está en mi cuerpo o mi cuerpo en general, sino que todo lo que a mí me compone desde mis células, mis átomos, la sangre, los sistemas, los órganos, etcétera, tiene una correlación con el entorno en el que yo me desempeño, en el que yo me desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto, ¿no? Que a mejor entorno que yo pueda tener, también mejor salud voy a tener. Pero también esto nos quiere decir que si no soy consciente del entorno en el que vivo y normalizo ciertas cosas, por ejemplo, como el maltrato, ¿no? Normalizo ciertas cosas como vivir en sistemas corruptos, laboralmente hablando, por ejemplo, ¿no? O muy estrictos o muy autoritarios, y yo no soy consciente de que esos entornos no son saludables. También el cuerpo comienza a recibir estos mensajes del entorno, y epigenéticamente lo que hace es transformarse y mutarse para poder responder y sobrevivir, ¿no? Entre comillas, en esos entornos.
Exacto.
Entonces, hay estudios que hablan de esto del cáncer, ¿no? Es decir, el cáncer, yo leí alguna vez dentro de algún autor transpersonal que nos decía, el cáncer es una respuesta a no querer vivir. El cáncer es una respuesta a ir en contra de tu propia naturaleza, como otras enfermedades deformativas también, ¿no es cierto? Que en realidad, el momento en que me desconecto con mi ser vital, con mi fuente de amor, con mi misión en la vida, el momento en que yo no siento una pasión por la vida, me desconecto de esto, y mi cuerpo comienza a mandarme estos mensajes también de decir, ya no quiero vivir, no soy bueno para vivir, no me merezco vivir, y comienza también a desarrollarse epigenéticamente estas respuestas que muchas ocasiones, como tú dices, Pau, me voy a un doctor y lo único que ve es decirme, ¿qué le duele? Ah, me duele el hombro. Ah, eso es por el manguito rotador. Ahora yo en todas mis coachings ando oyendo esto de, me van a operar del manguito rotador, me van a operar ¿cómo es? Carpiano.
Túnel, ¿no? Carpiano.
Túnel carpiano.
Estas cosas que se van dando ahora y que se vuelve tan común que realmente yo digo, sí debe tener algo vinculado al entorno, porque también, no sé si a ustedes les pasa en sus consultas, que las enfermedades salen por temporadas, ¿no?
Total.
Esto que yo les cuento. Entonces, las depresiones no aparecen siempre.
Otoño
aparecen
2022,
exactamente,
túnel carpiano.
Exactamente.
¿Sabes
o
qué?
Aparecen cerca de la Navidad o del Año Nuevo.
¿Sabes
cosas
que yo he tenido?
Que van así, ¿no?
Mucha gente, a partir del 2020... que ha manifestado cáncer, muchísima gente en el 2021 y personas súper jóvenes, ¿no? Pero además quería hacer mención a una cosa, y es interesante porque mucha gente cuando escucha esto, y me ha pasado, es como, ay, 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 es que ahora todo es mental según ustedes, y no se trata, y lo hacen como una referencia, como si lo mental no fuera comprobable, como si esto no estuviera totalmente validado científicamente,
claro,
¿no?
Como si fuera imaginario.
Exacto, y hay una
emocional cosa
súper fácil de comprobar y que ya ha pasado por millones investigaciones, lo que decía un poco Ángeles, ¿no? El momento que tú tienes entornos donde tu cerebro tiene que estar alerta para sobrevivir, lo que va a pasar en tu cerebro es que tu cerebro está totalmente prendido para luchar o para huir o para paralizarse, como mucha gente
lo
hace.
Y todo el cuerpo, no solo el cerebro.
Exacto, entonces este cerebro destila un montón de sustancias a nivel del cuerpo que dañan órganos y tejidos. Entonces tampoco es tan difícil entender que si tú no estás viviendo bien, en un entorno saludable de armonía, tu cerebro va a pasar estresado, y este estrés crónico es el que va a enfermar tu cuerpo a la postre con enfermedades catastróficas, si es que es un estrés sostenido.
Totalmente.
Por largos tiempos.
Claro.
Ahora,
y aquí,
yo creo que
Perdón, quería decir una cosa, ¿no? Para complementar esto, que tampoco dejemos de lado de que si hay enfermedades que no son mentales, es decir, si hay enfermedades donde tu propio cuerpo ha nacido genéticamente también con alguna distorsión, ¿verdad? Para poder diferenciar también que no estamos diciendo que todo es mental, ¿no? Pero en general, cuando algo se vuelve crónico, cuando algo se vuelve también cíclico, esta es otra de las condiciones que yo he visto, ¿no? Cuando comienzas a ver cíclico, llega Navidad y me da gastritis. Va a empezar la universidad y en los estudiantes yo veo que comienzan jaquecas, por ejemplo, ¿no? Comienza el insomnio. Entonces, cosas de este estilo que cuando vas al médico y dices, es que está usted con estrés. ¿Pero qué significa eso de usted está con estrés? Porque ahora todo lo que no consiguen una causa físicamente hablando le atribuyen al estrés, ¿no es cierto? Entonces, esto del estrés tiene mucho que ver con esto de lo psicosomático, cuando yo no soy consciente realmente de lo que me pasa con el cuerpo, cuando estoy dividida entre este pensamiento, este cuerpo, esta emoción, y también yo le añado siempre este fin espiritual, ¿no?, en tu vida.
Ahora, es súper importante el darse cuenta que no porque haya un componente emocional significa que es voluntario tampoco. Ni incluso aunque la persona reciba un diagnóstico y se dé cuenta que hay un origen ahí emocional o psicológico, no significa que pueda decir, ok, decido ya no tener estos síntomas y se acabaron, ¿no?
Exacto.
Y eso es importante para no culpabilizar. Incluso,
exacto,
por ejemplo, cuando se toma muy a la ligera esto de que, por ejemplo, en el cáncer puede estar correlacionado con un montón de cosas emocionales, no significa que es culpa de la persona, ojo,
uh-huh,
¿no?
Sí, esto es
sino
importante.
Sino que tenemos que tener mucho, mucho cuidado y de ver la historia individual de cada persona. Tampoco es que como hay algunos diccionarios de cada síntoma significa algo. Puede ser una guía, pero no somos el mapa, no somos algo que se puede decir sí, ok, el hígado siempre tiene que ver con la ira, ¿no? Depende de la historia de cada persona y eso es lo que se indaga en la psicología. Eso se ve en la terapia de cada persona y es lo que decían en el psicoanálisis, es un traje a medida. Depende de cada individuo.
Sabes que ahí a mí me gusta mucho este planteamiento desde la medicina alternativa que te dicen que la idea es sanar. Y a veces cuando sanas, y este sanar es integral, y a veces cuando sanas se cura el cuerpo, ¿no? Y hay personas que no logran curar el cuerpo, pero que han sanado. Y de seguro, ya hablamos en algún capítulo del tema de la muerte, pero de seguro la muerte de esa persona es muy diferente si sanó a que si no sanó. Entonces mucho también del objetivo ahí va a ir a que la persona sane, se ponga en paz con su historia en general.
Estás escuchando Surfistas del Caos.
Hola con todos, soy Pamela Tello, neuropsicóloga clínica y parte de las Surfistas del Caos. Si quieres una cita conmigo, comunícate a través de mi Instagram personal, @neuropsico.pametello. Déjame un mensaje, siempre te contesto. Este tema de la enfermedad psicosomática se produce o se intensifican sus síntomas justamente cuando se hace esta conexión con el trauma de la persona. Cuando la red neuronal del trauma está muy activa o la persona está muy alerta porque algo le detonó su trauma, la enfermedad aparece. Y la enfermedad muchas veces tiene también un sentido protector.
Claro.
De lo que a la persona le ha sucedido o lo que ha vivenciado, ¿no es cierto? Pongamos un caso extremo, que una persona haya sido abusada sistemáticamente durante muchos años, pero no puede acceder a esas memorias porque son demasiado fuertes o demasiado intensas. ¿Qué hace el cuerpo para protegerle? Es enfermarle. Es que tiene un dolor, tiene un síntoma físico que no puede expresar de otra manera. Cuando nos ponemos a explorar por qué tiene ese dolor clínico, ese dolor crónico, perdón, por qué tiene ese eczema en la piel, por qué siempre está con el colon irritable, va al médico, evidentemente, toma sus medicamentos, pero nos vamos dando cuenta que ahí hay una conexión tan profunda con sus vivencias, hay una conexión tan profunda con lo que experimentó durante muchos años de manera frecuente y repetitiva, que incluso la memoria, las distintas memorias que tenemos, nos van mostrando cómo se van activando dependiendo de lo que nos va sucediendo o cómo va afrontando la persona su trauma, ¿no es cierto? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que como el trauma es una red neuronal que está ahí, siempre activada, ¿no es cierto? Siempre prendida, se activa la memoria semántica, por ejemplo. Y la persona no sabe o no puede expresar lo que quiere decir, pero el cuerpo habla, el cuerpo expresa, el cuerpo grita lo que está sufriendo.
Sí.
Entonces nos damos cuenta que hay esa profunda conexión entre experiencias traumáticas y enfermedades psicosomáticas. Entonces, ¿qué se cura primero? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Es como la pregunta de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué será primero, la emoción o el cuerpo o va de la mano en el proceso de curación, de restablecer nuevamente el equilibrio?
Yo creo que ambas, paralelamente, ¿no? Porque el cuerpo está, como decía, sufriendo y la persona puede tomar en cuenta como si no estamos tomando en serio su sufrimiento si solamente nos fijamos en lo emocional. Pero hay que ayudarle a la persona poco a poco a ir ubicando qué es lo que pasa emocionalmente, porque a veces están tan disociados de eso que para la persona no ni siquiera hay una noción de que hay una emoción ahí. No conectan todavía qué llevó a qué, ¿no? Entonces, exacto. En la psicoterapia no es que decimos, no, ya no vayas al médico, sino no, pues, mientras vas aliviando tu dolor, tu padecimiento, vamos descubriendo un poco más, ¿no? No es la meta, como decíamos antes, sacar ese síntoma necesariamente. Claro. Puede que sí, puede que como efecto colateral se vaya el síntoma, qué bueno, pero sobre todo queremos escuchar las pistas que nos da ese síntoma para sanar algo profundo.
¿Sabes qué? Yo creo también que, o sea, en general yo creo que también tienen que ir a la par, pero yo creo que todas las terapias, sean físicas, sean emocionales, que la persona esté haciendo, tienen que estar encaminadas a hacer que la persona se apropie de su cuerpo, vuelva a conectarse con ese cuerpo, porque muchas veces, y nos pasa, vas donde el doctor y piensas que el doctor es el que tiene este poder, doctor tiene el conocimiento y te da el conocimiento, te da el tratamiento, pero la que tiene el poder sobre tu cuerpo eres tú. Entonces, el conectar con este cuerpo, el apropiarte nuevamente del cuerpo y sentir lo que a tu cuerpo le hace bien y no le hace bien, creo que es algo súper importante. Porque sí, inclusive hay tratamientos que tú puedes sentir que no son para ti, ¿no es cierto? Y está bien que obedezcas a esto que para ti está siendo en este momento honesto contigo mismo y con lo que quieres transitar, porque al final una enfermedad la tienes que transitar tú, no la transita el médico, no la transita el psicólogo, si no eres tú, y por eso respétate mucho al transitar y ve cómo quieres transitar esa enfermedad.
Sí, fíjate que me estaba acordando de una cosa, ¿no? Ay, me atoré. En psicodrama, disculparán, es la edad.
Es el COVID.
Es el COVID, es mi, ¿cómo se llama? Mi enfermedad psicosomática. En psicodrama nosotros tenemos como un principio, ¿no? Que es aquello que la persona no puede sacar con la voz, ¿verdad? Aquello que la persona no puede decir y expresarlo se queda grabado en el cuerpo. Entonces, el cuerpo es el único que puede sacarlo, ¿no? Entonces, cuando yo pongo este cuerpo en movimiento, cuando yo pongo este cuerpo en distintas formas, lo que tú decías, Pao, para escucharlo, para sentirlo, para poder de alguna manera entender algo de lo que me está diciendo, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo que la palabra no puede decir, la persona llega a veces a la consulta y no puede ni siquiera expresar, pero al ver la postura corporal, a ver cómo los ojos se llenan de lágrimas, ¿no? A ver cómo la voz a veces cambia el tono, nos damos cuenta de que algo hay detrás, y entonces ahí en el psicodrama lo que hacemos es comenzar a mover el cuerpo, a decir cómo te sientes, pero enséñame, no me digas, ¿no? Y el cuerpo es maravilloso porque el cuerpo no miente, ¿no? El cuerpo saca realmente lo que está sintiendo, y esto es fabuloso, ¿no? Y el otro día me estaba acordando yo de una escena en la que una persona estaba en el escenario y decía, es que tengo el nervio ciático, me mata, no puedo caminar, y es la pierna izquierda y derecha, ¿no? Y el momento de ponerle en el escenario y decir, haz una escultura, enséñame, claro, te enseñaba cómo la pierna estaba tensa, ¿no? Y viene la directora de psicodrama y le dice, ¿qué paso quieres dar en tu vida y no estás dando? Y ella dice, es que yo siempre me he querido ir a vivir a otro país y no puedo porque me da pena mi familia que se quede aquí. Y entonces dice, da el paso, ¿no? Porque el nervio ciático le tenía la pierna dura, oprimida. Entonces ella da el paso y pega un grito, porque en ese momento en el escenario le duele tan grande, pega un grito de dolor e instantáneamente dice, no me importa sus vidas, fíjate esto. La que me importa soy yo, ¿no? Y pone otra postura y logra cambiar. Estas cosas que el cuerpo logra hacer, estas conexiones, ¿no? De que en realidad yo quería dar este paso, pero no puedo dar este paso. El cuerpo lo siente como una negación. La mente quiere algo, la emoción quiere otra, y el cuerpo lo hace, ¿no? ¿Y qué hace? Hace como que le detiene, ¿no? Le pone un freno, y ¿qué te pasa en el nervio? Te duele. Entonces, exacto, yo creo que es tan importante comenzar a mirar, ¿no? Que a veces tenemos estas sensaciones internas de que algo no pasa, algo no está bien, y no puedo yo mentalizarlo, no puedo sentirlo, no sé si quiero llorar, si no quiero, no sé si quiero reírme, enojarme. Siente el cuerpo, camina, acuéstate, respira, ¿no? Y deja al cuerpo que haga lo que quiera hacer, ¿no? Esto es maravilloso.
Y es importante, porque a veces puede parecer un poco misterioso, mágico esto, pero en realidad son símbolos, ¿no? Las palabras son símbolos, los síntomas del cuerpo son símbolos. Si dibujas lo que te está pasando, son símbolos. Entonces, ¿qué hace la terapia? Darte alternativas para poner en un símbolo menos doloroso. Uh-huh. Que no se vaya contra ti, que sea más creativo.
Así es.
Sea más amable contigo.
Y ahora, sí, ahora hay millón herramientas para esto, ¿no? Empezando por una que yo como la que más optaría, que es el psicotrauma. Hay metamedicina, medicina psicosistémica, hablan de biodescodificación, hay el mismo psicodrama, hay muchas herramientas que puedes encontrar ahora que te pueden ayudar a transitar esto de una manera diferente, ¿no? Lo que sí, yo siempre, como nosotros recomendamos, es que cualquiera de estas herramientas sea manejada por un psicólogo clínico, que es la persona que tiene como el conocimiento también detrás de la herramienta. Avalado. para poderte guiar, exactamente, ¿no? Y es como esto, o sea, ¿por qué no optar por muchas opciones que tienes y no quedarte solamente pensando que lo que tienes que suprimir es el síntoma? Porque el síntoma, sí. Si lo suprimes ahora, la rinitis, me voy a inventar, suprimes la rinitis con la medicina, quizá luego te aparezca en otro lado, de otra manera, porque tiene que salir, como decía Ángeles, esto que está ahí sin decirse, que no ha pasado por la palabra, sin actuarse, va a salir igual. Entonces, no solo suprimamos síntomas, sino vamos a la raíz y sanemos lo que tenemos que sanar de nuestra propia historia.
Y no solo es que sale, bueno, sería bueno decir, bueno, salió por el cuerpo y listo. Es como que se queda atrapado en ese loop. Esa expresión de lo que, de la experiencia que tuvo la persona hasta que no sea consciente.
Exacto.
De qué está ahí.
Sí, y yo añadiría algo también, ¿no? Y es que más allá de expresarlo, ¿no? De darme cuenta y de ser consciente, yo creo que hay que meter también una creencia profunda de una conexión con mi propio poder, lo que tú decías, Pau, en algún momentito, y es decir, yo puedo transformar mi vida. O sea, yo tengo el control en mi cuerpo, ¿no? Hay muchas experiencias en esto de la epigenética. Yo les recomiendo leer un libro muy lindo que se llama La biología de la creencia, ¿no? De Bruce Lipton. Y él nos habla de cosas y experiencias tan maravillosas, siempre y cuando yo comienzo a mentalizar y a meditarme a mí misma, ¿no? Meditarme a mí mismo, visualizarme también, no con esa falsa creencia como habíamos hablado, ¿se acuerdan de eso del pensamiento positivo extremo? No, no, en este sentido de yo tengo el control también sobre mi vida y sobre mi salud física, ¿no? No solo sobre mis decisiones. Entonces yo creo que es bueno entrar en una autoconciencia, ¿no? En un autocontrol también de decir, me alimento bien, hago ejercicio, es decir, hago todo lo que también me va a beneficiar, voy a terapia, pero también necesito entrar en este mundo interno, meditarme a mí misma y decir qué me está pasando en la vida, qué es lo que yo quiero futuro, qué necesito en este instante para yo darme y para yo ser la persona más buena conmigo misma, ¿no? Es decir, esta capacidad de yo misma ser mi propia sanadora. Y cuando no, otra cosa que yo sí sugiero siempre es vayan al médico. O sea, lo primero que yo hago siempre a nivel personal y con las personas con quien trabajo es vaya al médico y descarte todo, ¿no? Es decir, no veo esto. Y de ahí entremos en un proceso de toma de conciencia.
Ahí yo le cambiaría tal vez la palabra control, porque la persona justamente ha estado mucho tiempo a veces tratando de controlar en el sentido de ya no tener el síntoma. De no, 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 ya quiero suprimir esto, ¿no? Y tal vez lo pondría en términos de que sí tenemos influencia y agencia sobre lo que nos pasa. O sea, no es que nuestro cuerpo es algo divorciado de nosotros, sino hacernos presente, tomarlo a cargo, ¿no? Cuidarle de la mejor forma posible, escucharle.
Tratamientos que hay que hacer, y eso significa ir al médico, si tengo que tomar medicina, la tomo, y también ir a terapia para poder afrontar lo que está detrás de la enfermedad psicosomática, que generalmente son historias de tristeza, de dolor, de abuso, de trauma, y ya no seguir escondiendo. ¿Qué nos ibas a contar, Maribel?
Sí, y a veces también salir un poco de la idealización de sobre la medicina, de que, bueno, la medicina siempre lo sabe todo. Hay cosas que se le escapan a la medicina, claro, que todavía no han sido descubiertas y que tal vez faltan muchos años para que se pueda saber, porque no es una ciencia exacta. Y, por ejemplo, es interesante que ese fue un poquito el origen de el mindfulness en Occidente. O sea, Jon Kabat-Zinn veía cómo en los hospitales había mucha gente que se quedaba sin respuestas. Y ahí implementó la meditación que venía del budismo de Oriente para ayudar a esas personas. Y por eso se ha visto que la reducción de estrés a través del mindfulness ayuda a un montón de patologías, de enfermedades físicas también, ¿no? Entonces, también eso.
Esta idea de la amabilidad con nosotros mismos. Si no nos tratamos amablemente, si no nos miramos con compasión, si no tornamos nuestros ojos hacia nuestro propio sufrimiento, vamos a seguir con enfermedades que se extienden indefinidamente en el tiempo. Entonces, justamente esta idea del mindfulness es una idea súper chévere porque como que te abre la mente a mirarte en tu mundo emocional de una manera mucho más compasiva y tranquila. Porque todos al final del día tenemos una historia donde algo nos ha sucedido. Y si no podemos mirar eso con unos ojos amables y de aceptación, no podemos dar el paso a salir de este círculo constante que es la enfermedad psicosomática. Entonces, si usted tiene una enfermedad psicosomática, no es que está loco, no es que es el paciente H, no es el paciente extraño, sí, etéreo, ¿verdad? Que entra a la sala de emergencias del hospital.
Que no es que es un exagerado, no es que es dramático,
ni que se imagina cosas, ¿no?
Seguramente es una persona con mucho sufrimiento emocional que ya tiene una manifestación corporal de su sufrimiento. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Qué quieren compartir, queridas compañeras, antes de cerrar nuestro capítulo de la enfermedad psicosomática?
Yo quisiera añadir también una cosa más, y es que pongamos nuestra vida en acción en otras cosas, ¿no? Cuando tengamos estas situaciones de enfermedades o síntomas psicosomáticos, ¿no? Salir, hacer otras cosas, definir otros roles, buscar acciones bondadosas por el mundo, ¿no? Ir a la naturaleza, ¿no? Ir a conocer otras cosas, a desarrollar nuevas capacidades y talentos también le permite al cerebro y a la mente ampliar, ¿no? Y mirar también que yo soy una persona merecedora de muchas otras cosas en la vida, ¿no? Tomar decisiones, creo que también eso influye mucho, ¿no? En lo que son los dolores crónicos o no. No es solamente darme cuenta, sino ni ir solo a terapia, sino que es una serie de respuestas que incluyen también tomar decisiones, transformar la vida, porque así es, ¿no? Cada día que nos despertamos creo que tenemos la oportunidad de vivir la vida que queremos, ¿no?
Absoluto. Yo le sumaría a esto que dice Ángeles, que empieces a hablar a tu cuerpo. Háblale, ¿por qué no le hablamos? ¿No? Hay gente que después se siente medio rara y a quién le estoy hablando. O sea, a tu cuerpo, pregúntale.
Y con amor,
exacto,
¿no? Juzgándole.
Experimenta qué quiere el cuerpo, pregúntale al cuerpo. El cuerpo te va a mostrar, el cuerpo siempre dice la verdad. La mente probablemente, inclusive siempre, por todas las creencias e ideas que están ahí preconcebidas, te puede engañar, pero el cuerpo siempre te va a decir la verdad. Entonces, ¿por qué no entablar un diálogo y entender este cuerpo como parte de ti? De pronto hacemos muchas cosas y no sabemos si ni siquiera el cuerpo quiere, le arrastramos, ¿no? Nunca nos preguntamos, ¿qué clase de ejercicio quiero hacer hoy? No, vamos a hacer esto. Capaz el cuerpo quiere algo más calmado, o capaz ahora el cuerpo quiere algo más fuerte. Entonces, empecemos a entablar este diálogo. Vuélvete amigo de tu cuerpo. Creo que es algo importante en este punto también.
Y en ese diálogo es importante que no sea una orden, ¿no? No decirle, bueno, ya deja de sentirte así, basta, porque no funciona simplemente. Y más bien algo que es súper útil y súper efectivo y a muchas personas noto que les ayuda es decirle a tu cuerpo, aquí estoy para ti. O sea, mientras sientes este malestar, esta incomodidad, yo estoy aquí para ti. Y muchas veces, al contrario de cuando le decimos al síntoma que ya no esté, más bien ahí disminuye, ¿no?
Uh-huh. Absoluto.
Pam.
Así es, queridos surfistas. Entonces, por favor, a escuchar lo que el cuerpo les está diciendo. Nos despedimos de este capítulo. Por favor, compartan en redes sociales. Manden este capítulo a todos los que conocen, a sus amigos y archienemigos, y al que está con enfermedad psicosomática también.
Exacto, compártala.
Les dejamos para cerrar con la frase, hay más sabiduría en tu cuerpo que en la más profunda filosofía. Lo dijo Friedrich Nietzsche.
A pensarlo.
Chao, surfistas.
Muchas gracias. Un abrazo.
Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.